José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Venezuela, 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 bandera venezolana.
Venezuela, 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 bandera venezolana.
Ay, Venezuela, ya hay que luchar, Venezuela, hay que luchar, Venezuela, en conseguir el destino.
Bueno, amigas y amigos, de nuevo con ustedes, estamos de nuevo con ustedes. Gracias por acompañarnos como siempre acá en La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Nos iniciamos con Venezuela, qué sabroso ese tema de tambor urbano con Venezuela. Bienvenidos. De nuevo y bienvenido nuestro buen amigo también Jimmy Gudiño. Tengan todas y todos muy buenos días. Sean bienvenidos, repito, a este nuevo un nuevo programa de La Voz de Caracas. Hoy 7 de agosto de 2024. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en los controles técnicos, nuestro amigo Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM, como también pueden seguirnos por Instagram como Alba Ciudad FM y por nuestra página www.albaciudad.org. Quien les habla, su locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, acompañado como de costumbre por el buen amigo concejal Jimmy Gudiño. También, como siempre, Wilfredo Jordán está por acá, Esteban Quintero no ha llegado, y en la producción del programa, Marcos Esteves. Bueno, sean todas bienvenidos y bienvenidos todos. Bueno, yo antes de darle el pase a mi compañero Jimmy Gudiño, voy a recordarles algunas de las efemérides del día. Lamentablemente, un 7 de agosto del año 2018, fallece Carlos Almenar Otero, cantante y compositor venezolano. Carlos Almenar, a quien conocí mucho, fue mi amigo, sinceramente, en mis inicios de mi carrera periodística. Bueno, Carlos Almenar Otero fue, entre otras cosas, como productor musical, además de ser excelente tenor lírico y popular también, fue doctor, fue maestro de juventud de cantantes en sus inicios. Carlos Almenar Otero, pues hoy se cumplen 6 años de su sentida desaparición física. Fue voz de oro de Venezuela, como repito, compartí con él por años, ¿verdad? En aquel entonces, buena amistad, y también en mi página de farándula que yo conducía en el diario El Universal, siempre estaba. Y él estaba muy pendiente cuando estaba en el exterior, sobre todo cuando estaba en Colonia, Alemania, donde hay un buen conservatorio, al igual que en Salzburgo, ¿no? Bueno, él siempre era muy estudioso de su música para después construir su propia academia. Me permiten una disgregación, que justo en el Festival de Oro, de la Voz de Oro, que se celebraba en Barquisimeto, en ese entonces, yo estaba con ellos allí, y bueno, de pronto se nos desaparece, que tenía actuación ese día, Carlos Almenar Otero. Yo digo, ¿dónde está Carlos Almenar? Y preguntan, ¿dónde está Carlos Almenar? Hermano, le había llegado una información desde Caracas que su madre había muerto. Y él le tocaba actuación esa noche. Bueno, de pronto no lo vimos más, sino que cuando le tocó el turno vimos vestido de negro y cantando, hermano. Oye, eso se llama profesionalismo, ¿no? Cantó y dijo, esto en honor a mi madre que acaba de morir. Y por la misma se vino a Caracas a cumplir su compromiso como tal y familiar. Conchale, eso se me quedó grabado por siempre, ¿no? Eso se llama profesionalismo, sin lugar a dudas. Una cosa es lo personal y lo otro lo profesional. Y como él cumplió con todos y fue incluso la voz de oro de Venezuela en esa ocasión, por encima de otros altos tenores, que en Alfredo Sadel estaba Héctor Cabrera, Héctor Murga y otros cuantos valores nacionales. Sí. Bueno, eso fue precisamente hace 6 años. 7 de agosto de 1813, Simón Bolívar llega a Caracas regresando victorioso de la campaña admirable. Cada 7 de agosto se conmemora también el Día de San Cayetano. Todos los años miles de creyentes en todo el país concurren a su santuario ubicado en el barrio portuario porteño de Linero para celebrar la misa y, bueno, también por pedir pan, paz y trabajo y tranquilidad como la que queremos todos los venezolanos para trabajar felices y contentos. En 1936 el Teatro de la Ópera, se reinaugura el Teatro de la Ópera en la Avenida Corrientes de Buenos Aires, una de las salas más importantes del circuito cultural porteño. Alfredo Di Stéfano en 1949, con la camiseta de River Plate, el delantero Alfredo Di Stéfano juega su último partido en el fútbol argentino. Y en 1942 nace el boxeador argentino Carlos Monzón. Bueno, les dejo con ustedes el buen amigo Jimmy Gudiño y no pedimos disculpas, sino que las obligaciones que teníamos que cumplir nos alejaron un poco, como a todos, en estos días de la radio, pero aquí estamos de nuevo con ustedes, con muchísimo gusto, con el mismo entusiasmo de siempre, para trabajar desde aquí con La Voz de Caracas. Adelante, Jimmy.
Gracias, José Hurtado, y saludar a Garrido, que están aquí con nosotros, a Marco Esteves y a Wilfredo Jordán. En efecto, estuvimos ausentes en algunas semanas, pero es producto de las situaciones que ocurrieron en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros tenemos que expresar que, con fervor patrio, que ha triunfado pues la democracia, que ha triunfado el pueblo venezolano, y que nos vamos a separar bajo cualquier circunstancia de cualquier acto violento que pretendan algunos de los sectores de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Un sector de la oposición ha querido empañar el acto democrático que se obtuvo el 28 de julio, donde salió triunfante nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Estos sectores de la derecha pues han querido que nuestro pueblo entre a una guerra civil, y así aprovechamos de estos espacios para hacer un llamado contundente a todos los venezolanos y venezolanas de bien, a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren las ciudades como en realidad las quiere nuestro libertador Simón Bolívar, donde esté en paz. A todos los republicanos y republicanas que quieran una república que esté al servicio de los ciudadanos, al servicio de la ciudadana, al servicio de los habitantes, de los venezolanos, de las venezolanas, pero que sea en total paz. Por eso nosotros hoy vemos con beneplácito nuestro programa La Voz de Caracas, por acá por 96.3 FM, por Alba Ciudad, en razón a que, compañero José Hurtado, podemos decir que está triunfando la paz. Seguimos en alerta máxima, en alerta en la calle, en nuestras distintas estructuras del Estado, porque le decimos a los venezolanos y venezolanas que más allá de las diferencias políticas, los asuntos internos de la nación se resuelven en el constante debate de las ideas, y hay quienes buscan en este momento actos violentos, y quien tenga actos violentos, por supuesto, los órganos jurisdiccionales del Estado están llamados a detener la violencia, y para detener la violencia hay que actuar en algunos momentos con fuerza, y eso es lo que ha venido ocurriendo ante los llamados de odio, ante los llamados de desconocer la constitucionalidad de nuestra Constitución Nacional, de nuestra República Bolivariana de Venezuela, al desconocer lo que está establecido en la ley. El derecho a la protesta existe, pero actos violentos no, actos terroristas no. Bajo ninguna circunstancia nuestra patria, nuestra república va a aceptar este tipo de actos. Y aquellos que de una manera u otra estuvieron acatando el llamado de este sector minoritario de las oposiciones de Venezuela, nosotros le decimos que estamos en momentos de reflexión. Los asuntos internos de la nación se resuelven en el diálogo, en el constante debate de las ideas, y para eso tenemos nuestras instituciones, y por tal motivo pues es un honor venir nuevamente a nuestro programa para hablarle a todos los radioescuchas sobre la verdad. Y y aquí están los teléfonos por si quieren hacer alguna pregunta sobre todo el proceso que se vivió en el mes de julio, en pre-campaña, en campaña, en el momento de las elecciones y luego de las elecciones. Y en este momento podemos decir que en las calles de Caracas y en las calles del país todo está volviendo a la normalidad, la gente está trabajando, y por tal motivo estamos en este momento con beneplácito, pero sin dejar de estar alerta ante cualquier circunstancia que pretenda realizar la canalla apátrida, que sigue intereses no de los venezolanos y venezolanas, sino los intereses del imperialismo de los Estados Unidos de Norteamérica y de las ni siquiera de esa nación, sino de las transnacionales del mundo que han controlado las economías de casi las 236 naciones que tenemos en el mundo y de las 193 que están inscritas en la Organización de Naciones Unidas ONU.
Bueno, por aquí, hablando de estar alerta también, un servicio público. El INAMET pronostica fuertes lluvias en los próximos días por la onda tropical número 29 que está en el Caribe y está entrando en el país, que afectará mayormente a la región central, óigase bien, de la cual nosotros formamos parte, y la zona norte costera del país. Así que debemos estar muy pendientes. Bueno, a sacar los paraguas y a cuidarse mucho.
Sí, bueno, está pendiente también con el tema climático. Hace dos días hubo un temblor de 4.0. Y a la vez estaba lloviendo con esto, esta alteración climática.
Sí, fuerte.
Y nosotros tenemos que cuidarnos bajo cualquier circunstancia. No es que solamente estar alerta en el tema político. Tenemos que estar alerta ante toda circunstancia sobrevenida que pueda ocurrir en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Pero nosotros sabemos que donde esté el Supremo, nuestro Supremo Dios, nos acompaña. Y que esta República Bolivariana está bendita. Y así el Supremo Dios nos acompaña, también nos acompaña otro Supremo, que es el Comandante Chávez, en cualquier espacio donde esté. Y nosotros los venezolanos y venezolanas de bien, que somos la gran mayoría, vamos a vencer bajo cualquier circunstancia que se nos presente en esta patria.
Bueno, y de la manera acostumbrada, nosotros siempre le llevamos interesantes datos, recordatorios, etcétera, de esta gran ciudad, de la gran capital bolivariana, como es Caracas, una de las principales urbes latinoamericanas, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a hablar de nuevo de las esquinas de Caracas. Alguien habla de Alcabala y por qué Alcabala y la esquina de Alcabala en la Candelaria, tan emblemático, ¿no? Bueno, en esta transitada esquina existió una estación de control y pago de peaje que daba, imagínense usted, que daba entrada y salida a la ciudad. En 1772 existieron en Caracas cinco de estas alcabalas. Del Camino del Valle, del Camino de la Vega, del Camino de Catia, del Camino de la Guaira y, como dije antes, la Candelaria, que estaba naciendo como tal en aquel entonces. A principios del siglo XX, allí estuvo una de las estaciones del tranvía, de la que actualmente se puede apreciar parte de los rieles por donde se desplazó. Sí, cierto, cuando estamos ahí en la Plaza Candelaria, uno mira y hay unos rieles que se quedaron allí. Bueno, profeso, cuando se hizo una remodelación de la calzada de esa vía, se dejó como tal para recordar que por allí transitaba el tren, el tranvía. Tú no te llegaste a montar en eso.
No.
Ni yo tampoco. Pero sí, muchos conciudadanos, gente nuestra, recuerdan que por ahí pasó el tranvía, como también existía el trolebús.
Bueno, eso es parte de la historia. En este momento tenemos el Bus Caracas, que estaba a punto de reinaugurarse, y actos vandálicos, pues injustos, destrozaron un espacio que iba a estar, que seguramente dentro de 100 años se hablará de ese espacio del Bus Caracas, como usted está hablando,
sí, mi
estimado Hurtado, del trolebús.
Sí, y ese tranvía. Tú sabes una cosa, que algo parecido así existe todavía ahora, ¿no? Por ejemplo, en Londres existe todavía uno, y también en Estados Unidos hay un tranvía de eso que yo sepa, ¿no? En San Francisco, creo que es. Sí, San Francisco, y uno allá. Bonito, pues eso quedó para la historia. Y aquí hay una especie de algo parecido como un tranvía en la Hacienda Santa Teresa. No sé si tú lo conoces, Jimmy.
No.
Mira, la Hacienda Santa Teresa tiene como una especie de tranvía para los turistas, los visitantes, ¿no? Entonces te llevan por toda la plantación los cañaverales y la cosa y tal, y te dejan en la estación allí. Muy simpática. Un día vamos a procurar hacer
una excursión
de esa. Sí, lo pudiéramos inventar. Móntate en eso.
O vamos a hacer un programa de radio allá.
O hacemos un
La Voz de Caracas.
Y allá lo transmitimos. Desde allá, ¿verdad? Podemos hacer algo así parecido. No, dígalo ahí.
Porque La Voz de Caracas no es solamente el tema político.
Sí, no.
Reconocer nuestra historia, nuestras esquinas.
Eso, precisamente.
Y en el caso mío, que le damos un toque político con el Consejo Municipal de Caracas, que sí, también el día de ayer tuvo sesión, ya se comenzó a reactivar las actividades, y el día jueves pasado se realizó un acuerdo en respaldo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Es decir, que nuestro Consejo Municipal de Caracas sigue activo a pesar de las situaciones sobrevenidas que hemos tenido estas últimas dos semanas.
Sí, correcto, claro. Vamos a seguir en ello, y es verdad, inclusive nos han dicho mucho, y hemos copiado, sin lugar a dudas, sin necesidad de que hayamos encargado a una encuestadora. Nosotros tenemos la encuesta popular que nos llega a nosotros también, de que este programa está siendo muy bien oído y repetido, ¿no? Como tal, La Voz de Caracas, que se interesan por la información municipal que les llega de muy buena manera con el compañero Jimmy Gudiño, directo. Porque ¿quién más directo si él participa en ello como tal, como presidente también de la Comisión de Economía, ¿verdad? Y Desarrollo Endógeno? Pero también de los aportes culturales que aquí hacemos, nos han dicho de eso, conversamos algunos tópicos interesantes, pero de ello vamos a seguir conversando, pero tenemos que ir al corte, ya nos está diciendo nuestro amigo Garrido, y ya regresamos con ustedes con La Voz de Caracas.
En tu mundo no hay nada después.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos. Síguenos en Twitter, @albaciudad.
En el municipio Juan Germán Rocio del estado Guárico, existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el monumento natural Morros de San Juan. El monumento Los Morros de San Juan es una formación geológica localizada al noreste de San Juan de los Morros. Se trata de una caliza arrecifal que se presume se formó en el fondo del mar que cubría esta zona hace aproximadamente 80 millones de años. Al producirse el proceso de sedimentación de las aguas, la formación quedó en la superficie. El morro occidental mide 1.068 metros de altura y el morro oriental 1.010 metros de altura. En ellos se aprecia una vegetación baja poblada con arbustos. La fauna es escasa. Solamente habitan algunos murciélagos en las cavernas, monos araguatos, zorros y conejos. En la cúspide del morro más alto hay un faro que sirve para avisar y orientar a los aviadores sobre la presencia de este morro. Los indígenas de la zona los llamaban el paurario y contaban una leyenda según la cual un gran dromedario, que es un animal propio de Arabia y del norte de África, semejante al camello, desobedeció una orden y fue convertido en estas inmensas piedras. Los morros constituyen hoy en día un gran atractivo turístico. Conocimos el monumento natural Morros de San Juan, patrimonio cultural del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar!
Buenas tardes, mi nombre es Santiago Nispiña y vengo de Acarigua, estado Portuguesa, en especial Araure, y apoyaron para que pudiéramos estar aquí en este lugar y que la estamos pasando de lo mejor. Un saludo a Alba Ciudad 96.3 FM.
Mi nombre es Florimar Sánchez, estamos acá en este lugar disfrutando de este maravilloso evento. Soy de Araure, estado Portuguesa, representamos el Liceo Bolivariano Juan Guillermo Iribarren. Le damos un saludo a Alba Ciudad 96.3 y esperamos que la sigan pasando súper bien.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que La serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos. La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Para que me quiten, 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 para que me quiten
De nuevo con ustedes aquí en Alba Ciudad 96.3 FM con su programa La Voz de Caracas. Repito, como se los dijo mi compañero de producción Jimmy Gudiño y se lo ratifico yo, estamos muy complacidos de estar de nuevo con ustedes. Cuenten con nosotros, así como nosotros contamos con esa audiencia que ustedes constituyen tan interesante e interesada por la gran ciudad, por Caracas, porque aquí estamos precisamente por Caracas y nosotros pretendemos de alguna u otra manera ser la voz de Caracas. Bueno, hoy, a diferencia de otros programas, no tenemos invitados especiales, pero como tal, sí, tenemos un invitado aquí dentro de una vez, dentro de nosotros mismos. Vamos a conversar en esta ocasión con Jimmy Gudiño, pero ya en su posición profesional, en su posición de concejal, miembro, pues, de la actividad política también, como tal. Y vamos a hacer no una entrevista rígida con Jimmy, sino vamos a hacer más bien un conversatorio, algo así parecido, que nos pueda servir a ustedes también de mucho interés. Bueno, vamos a comenzar, pudiéramos comenzar por el punto político. Yo le voy a preguntar a Jimmy, ¿qué conclusiones, por un lado, puede sacar él de lo que hemos visto, de lo que hemos acabamos de producir, como ha sido un evento electoral? Unas elecciones presidenciales. Eso por un lado. Y también le quiero preguntar, ¿qué se asume? ¿Qué puede quedar como lección? ¿Qué podemos aprovechar? Porque como dice el dicho, no todo es malo. Si no todo es bueno, tampoco no todo es malo. Tenemos que aprovechar de un lado y de otro. Eso, tomar los hechos como experiencia. Y donde se considere que haya acierto, vamos a fortalecer para que el acierto sea de mayor beneficio. Y donde consigamos que puede haber error, vamos a subsanar los errores, pero en aras, como dijimos al comienzo, como Chávez en su momento, el bienestar general de la gran familia venezolana, el vivir viviendo, el vivir bien. ¿Qué tú opinas, Jimmy?
Sí, primero que todo, bueno, venimos de un proceso electoral el 28 de julio del presente año. Y nosotros queremos decir que hubo una precampaña donde se presentaron las 10 candidaturas. La candidatura oficialista que nosotros proponíamos de nuestro espacio, desde el Gran Polo Patriótico, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, a que Nicolás Maduro siguiera con las riendas de el Estado durante los próximos 6 años. 9 oposiciones que participaron y presentaron sus nombres, entre ellos una oposición muy violenta que al final se evidenció con los hechos, que encabezaba el candidato Edmundo González Urrutia, pero en realidad quien encabezó esa candidatura y llevó la rienda fue la señora María Machado. Tenemos que decir que se dio un proceso de campaña. En ese proceso de campaña se hicieron muchas manifestaciones nacionales y grandes concentraciones. En el tema de comunicación se evidenció que los candidatos colocaron sus afiches, sus cosas. Solamente una candidatura no hizo campaña como tal, solamente salió en algunos estados, pero en el tema de propaganda, en el tema de pega de pendones, de afiche, en el tema de campaña electoral como tal, no se vio la candidatura de Edmundo González Urrutia, porque estaban preparándose para otra fase. Y otra fase que luego de las elecciones se vio que la fase era colocar el máximo de testigos electorales y el día de la elección colocar al frente una serie de personas que llaman los comanditos. Nosotros llamamos los comanditos del terror, para tratar de dañar en el día de la elección el proceso electoral en algunos centros electorales. Es decir, llegaban hasta 100, 150 personas inoculadas con un profundo odio. El plan era quemar las máquinas electorales, robarse las cajitas donde estaban los votos emitidos, prender centros electorales para que manchar, porque no era un plan de ir a un proceso eleccionario. Al día siguiente se evidenció, luego que el Consejo Nacional Electoral da los resultados y que denuncia a su vez en ese primer boletín el compañero Calzadilla, que hubo un ataque cibernético que se convirtió después en un ataque ciberterrorista, porque las acciones que cometieron al día siguiente fueron acciones total de violencia, donde utilizaron las redes sociales, grandes plataformas como el WhatsApp, como el TikTok, para tratar de inocular la conciencia y llevar a algunos ciudadanos y ciudadanas que aprobaron a esa propuesta de una de las nueve oposiciones a que salieran a la calle con un profundo odio, como momiatizados, como robotizados, especie de una gente que actuaba sencillamente con el odio, inclusive hasta en la familia. Vean la capacidad de odio que inocula este sector de las oposiciones de Venezuela. Entonces, en ese sentido, confundió profundamente a nuestra... Y aprovecharon y tomaron algunos sectores de los barriadas populares de Caracas para tratar de hacer lo que algunos llaman guarimba. Yo no creo que sean guarimba. Estos comanditos del terror lo que hicieron fue terrorismo, persiguiendo dirigentes chavistas, como que si nosotros los dirigentes que apoyamos a la revolución y al chavismo no somos ciudadanos de esta República Bolivariana de Venezuela, confundiendo profundamente a nuestro pueblo, inclusive marcándole la X. Asesinaron a personas simplemente por ser chavistas. Le clavaron una estaca a la que llamaban la Linarrón del Estado Bolívar, del oriente del país. Asesinaron a una dirigente en el Estado de Aragua solamente por odio. Asediaron a dirigentes políticos. Por supuesto, en esos actos de terror trabajó los órganos de seguridad del Estado, compañero Hurtado. Y en esas confrontaciones hubo fallecidos de ambas partes. Pero los fallecidos por odio del chavismo es que fueron a buscarlo. Inclusive ellos llaman a que a través de las redes sociales, que donde hay un chavista, un funcionario policial, un funcionario militar, se le asedie, se le persiga. Es decir, que imagínense que esta ciudadana que encabeza estos comanditos del terror, que es la máxima terrorista que ha pasado en las últimas 10 décadas en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Imagínense que el señor Edmundo González Urrutia hubiese terminado siendo el ganador. Nos estuvieran persiguiendo a los chavistas y exterminando. Por eso nosotros llamamos a todas las familias venezolanas, a las que cayeron en esa confusión, que tenemos que tener cuidado, porque en casi toda la familia hay gente que apoya la revolución bolivariana, pero también hay gente que disiente de la revolución bolivariana, y gran parte de este sector, de esta oposición, porque las otras 8 oposiciones se delastraron de esa realidad de transitar en la búsqueda de una guerra civil, en la búsqueda de hacer la política en base al terror, y en ese sentido nosotros le decimos a estas familias que estamos en momento de reflexionar. Nosotros los chavistas no somos enemigos del pueblo. Hemos estado trabajando con nuestras fallas y nuestros errores. Nuestros jefes y jefas de comunidad, sí, de repente nuestros jefes y jefas de VCH y de calle, o nosotros mismos en las distintas instancias del partido o de los partidos del Gran Pueblo Patriótico, hemos cometido errores y a lo mejor a veces tenemos excesos. Pero eso no le da pie a que alguien venga a odiarnos porque alguien le dijo que tenían que odiarnos y que traten de hacer actos de terrorismo contra otras personas. Un punto positivo que de lo que tú me pediste, Hurtado, podemos decir en la positividad que, bueno, que esto nos tiene que llevar a la reflexión. Sí, desde las distintas instancias de la administración, desde el gobierno, sí, desde el presidente Nicolás Maduro, desde los gobernadores y gobernadoras, desde los alcaldes y alcaldesas, desde los diputados y diputadas, desde los concejales y concejales, de las distintas instancias de direcciones, de los distintos extractos del poder público, que sea el poder público nacional, regional y municipal, inclusive el poder popular, nuestras comunas, nuestros consejos comunales, pero en general al común del pueblo. que los asuntos internos de la nación tenemos que resolverlo en el constante debate de la idea, con la razón, sin odio, pensar en frío. Aquel que tiene odio, deslástrese ese odio. Porque el odio es el camino del diablo. Y nosotros estamos implorando a Dios que, bueno, que sí, vamos a resolver las cosas. De repente, dentro de 6 años, obtienen el triunfo. Pero bueno, pero tiene que ser en el constante debate de las ideas. De repente nosotros nos hacemos irreversibles. Pero debe ser en el constante debate de las ideas. Debe haber un entendimiento. Debemos lastrarnos de aquel el que te esté inoculando a través de las redes sociales o a través directamente con odio contra un ciudadano o una ciudadana porque tiene una opinión política, porque tiene una dirección política. Ese es tu enemigo, porque no podemos ser enemigos los venezolanos y venezolanas. Entonces, en ese sentido, es un llamado a la reflexión a todas las familias venezolanas, a los que votaron por el ganador, que fue nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, pero también a los que votaron en contra en las distintas oposiciones, inclusive a los que votaron por los que llamaron al terror, que es la opción del señor González Urrutia. Bueno, a esos principalmente le hacemos el llamado a la reflexión, porque sí pueden, nosotros sí aceptamos las oposiciones en Venezuela, pero tienen que transitar por la democracia. No se puede violar la constitución bolivariana, no se pueden violar las normas de Dios. Y a veces tenemos hasta curas que también lo inoculó el diablo y el odio, porque lo vimos en algunos espacios llamando a actos de desobediencia civil y a actos de terror. Condenamos el terrorismo y llamamos al pueblo venezolano en general, independientemente de las posiciones políticas, que tenemos que transitar por el camino del bien, por el camino de la democracia. Y eso, ese punto de vista positivo, yo creo que vamos para allá. Creo que vamos a sacar este país adelante, entre todos y todas, desde las distintas formas de pensamiento político que hay en nuestra República Bolivariana de Venezuela.
Yo diría, analizando ese planteamiento tuyo, Jimmy, que ese mensaje que estás dando es para parte y parte, de parte y parte, sin lugar a dudas, sí. Porque también por ahí se comienza a decir que el que no es el que votó, haya votado en contra, ¿verdad?, de la fórmula oficial, pudiera ser como perseguido por sus ideas o tal. Ese hecho, yo considero que eso no debe ser, bueno, como tampoco debe ser, ¿verdad?, a la inversa, como tú has condenado y criticado esas acciones terroristas, sin lugar a dudas. Entonces, como tú señalas, forma parte de lo que tiene que ser llamado a la reflexión y al entendimiento nacional.
Bueno, el chavismo, históricamente, al lado nuestro conviven los adecos, los copellanos, los de Primero Justicia, los de Voluntad Popular, incluso los de 20 Venezuela, que se ha convertido en un movimiento que llama a la insurgencia a través del terrorismo. Incluso nosotros lo hemos respetado. Y en este momento, si ellos hubiesen llegado a la toma del poder, en este momento estuvieran persiguiendo a los que de una manera u otra estamos en la tendencia del chavismo. Entonces nosotros no venimos con un revanchismo. Porque nosotros no solamente somos chavistas por ser chavistas. Ser chavista implica ser socialista, pero también ser cristiano. Implica esa realidad. Pero quien está cometiendo actos de terror, por supuesto, le va a caer el poder coercitivo del Estado. Y nosotros llamamos a la reflexión a todos esos que de una manera u otra buscan fórmulas para tratar de confundir a nuestro pueblo. Ellos saben, los que nos persiguieron ahorita en este momento, que ellos viven al lado de nosotros y que nosotros los hemos tolerado y han sido nuestros vecinos. ¿Cómo es eso que por alguien que ya haga un llamado a la insubordinación, a la insurgencia, a tratar de salir del gobierno a través de actos violentos de terrorismo, se dejen inocular de una manera contra tu vecino, contra tu hijo, contra tu madre, contra tu padre, contra tu familia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué inocularon a nuestro pueblo en las redes sociales con esa forma? Entonces tenemos que hay un proceso de desbloqueo de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y que entiendan y comprendan que el camino es en el constante debate de las ideas. Sí, que hay en la familia, en el tema de las culturas, de cultos y religiones, hay gente que es evangélica, sí, pero hay otros que son de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, a la que pertenezco. Hay otros que trabajan con la santería, con la brujería. Sí, hay otros que son mormones.
Mormones.
Hay otros que son judíos. Sí. Hay otros que siguen la religión del Corán.
Sí.
Entonces, allí todos nos toleramos. Ay, porque en el tema político,
convivencia y tolerancia,
el chavismo ha tolerado históricamente a las oposiciones y hemos convivido. ¿Por qué ahora algún sector de la oposición quiere matar a los chavistas? ¿Cuál es la razón? Entonces podemos decir que hay ahorita en este momento es el neonazismo. ¿Qué es el neonazismo? El neonazismo es una gente que no tolera una raza, una condición política, y hay que aniquilarla, así como quiso Hitler con los judíos en la década del siglo pasado, en la década de los 30 y de los 40. Que por eso nació la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a permitir el nuevo neonazismo que encabeza la ciudadana María Machado, que está transitando por el camino del terrorismo. Ese neonazismo que está quiere aplicar en Venezuela, la persecución, la aniquilación, donde quemaron en el 2017 a Orlando Figuera en vida, porque ellos presumían que era chavista. Donde le clavaron una estaca a la Linarrón del Estado Bolívar, donde fueron a perseguir y a marcar casa de los chavistas. ¿Qué es eso? Eso es el neonazismo. El diablo está inoculándose a través de las redes sociales, encabezada por esta señora María Machado, que en un momento manifestó representar a Panamá en un congreso en el 2015 o 2016. Es decir, que por eso le quitaron la inmunidad parlamentaria y por eso fue que la Contraloría General de la República la inhabilitó por el lapso de 15 años, por esa acción. Y que la Asamblea Nacional en su momento le quitó lo que tenía que ver con su inmunidad parlamentaria. Y por eso es que ocurrió eso, pero no podemos tener una dirigente que esté llamando al odio, a la confrontación y a la persecución de chavistas, porque eso es el neonazismo. Ni Hitler hacía ese tipo de cosas que está haciendo esta ciudadana. Por eso nosotros le decimos a estos ciudadanos y ciudadanas que en su momento aplicaron el terror, que estaban persiguiendo chavistas, que se expresaban en las redes sociales con mucho odio, que estamos en momento de desbloquearnos y entendernos entre todos y todas, para buscarle la solución a Venezuela en el constante debate,
Jimmy,
de las ideas.
Ya nos estamos yendo, pero ahora yo te quiero hacer otra pregunta. A tu juicio y el juicio general, pero exprésalo tú. ¿Qué debe hacer el presidente Maduro en su nueva periodo presidencial por Venezuela, por el bienestar general de Venezuela? ¿Qué le recomiendas tú?
Muchos le recomiendan el revanchismo. Pero yo, como militante de la revolución, recomiendo que se actúe como Mandela. Que Mandela llamó a la reconciliación nacional. Chávez llamó con la cruz al perdón. Bueno, nosotros estamos pidiendo de repente que no se dé el perdón del todo. Pero tenemos que ir a un proceso de reconciliación para lograr los objetivos. Y estamos seguros que Nicolás Maduro, siendo hijo del comandante Chávez y siendo hijo de nuestro Dios Redentor, va a tener la visión para que en los próximos años, 6 años, se encamine la patria a una patria donde haya la reconciliación y haya el entendimiento en el constante debate de las ideas.
Como decían antes, sin perseguidos ni perseguidores, sino como hermanos todos viviendo en esta gran Venezuela. Bueno, lamentablemente hemos llegado, no lamentablemente, lo hemos compartido muy bien con ustedes, sino que todo comienzo tiene un final y hemos llegado al final de nuestro espacio en el día de hoy. Le damos las gracias nuevamente por permitirnos dejar entrar en sus hogares, en sus vehículos, etcétera, en sus puestos de trabajo. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán en la Coordinación de Producción de la Radio Pueblo Apertus, la producción del programa con Marcos Esteves y acompañado siempre con Wilfredo Jordán y nuestro buen amigo Abraham Garrido en el control de la emisora. Bueno, Jimmy, despídete con un hasta luego y yo también.
Bueno, hasta la victoria siempre, mi estimado José Hurtado y todos los radioescuchas.
Bueno, que tengan todas y todos un feliz día miércoles. Eso es nuestro gran deseo.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.